Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. 17 días quedan para que acabe este año. Ya ven ustedes qué poquito tenemos por delante. 8 para el sorteo de Navidad. Los bombos acaban de llegar al Teatro Real, donde, como cada año, el próximo día 22, veremos pues lo de siempre, ya saben, al señor del traje hecho con chapas, a los niños de San Ildefonso nerviositos perdidos. Escucharemos ese número mágico que casi nunca es el nuestro. En fin, ya saben, lo de todos los años, pero que provoca muchísima ilusión en la gente. Para el Día de Reyes queda un poquito más, quedan 23 días. Ese día hará un año que una mujer nonagenaria moría en su casa de Carabanchel. Desde entonces, su hijo de 62 años la ha mantenido en el propio domicilio, velándola en un ataúd de fabricación casera y poniéndole la televisión a diario. Bueno, ayer saltaba la noticia de que la policía había detenido a este hombre. Sin embargo, hoy nos hemos llevado la sorpresa de que sigue tranquilamente en su casa. No se lo pierdan, porque vamos a hablar con él en unos minutos. No todo lo que hoy les vamos a contar es tan truculento, claro. Los menores de entre 7 y 16 años de la Comunidad de Madrid están de enhorabuena porque van a tener derecho a asistencia gratuita en el dentista gracias a una propuesta del Partido Socialista que ayer fue aprobada en el Pleno de la Asamblea de Madrid. ¿Hasta dónde va a llegar esa asistencia? Pues se lo vamos a preguntar al portavoz del PSOE en materia de sanidad. Y hoy es, según las estadísticas, atención, el día en que se celebran más cenas de empresa. Ya saben, feliz Navidad, vámonos todos de fiesta, salgamos del ecosistema habitual del trabajo, confraternicemos. Un peligro, en fin. Por eso hemos buscado una experta en materia de fiestas de empresa para que nos recuerde qué se puede hacer y qué no se debe hacer nunca en una de estas celebraciones. Y de paso, vamos a aprovechar para pedirles a ustedes que nos cuenten esas escenas de las que han sido testigos o protagonistas que preferirían olvidar de sus cenas de empresa, de esas cenas con los jefes y con los compañeros. Además, en Buenos Días Madrid nos vamos a acercar al Pedrete, donde hay un Belén viviente con más de 1.000 personas y 20 animales. Escucharemos varias versiones del Volare de Moduño. Tendremos nuestra tertulia de mediodía y, por supuesto, como es viernes, nuestra Clara Agenda. Pensábamos que estaba detenido y resulta que está en su casa. Les hablamos del hombre que convivió durante casi un año con el cadáver de su madre de 92 en su domicilio de Carabanchel. Durante este tiempo, por lo visto, este hombre ha estado velando a su madre en su propio dormitorio, donde llegó a prepararle un ataúd rodeado de flores. Esta mañana nuestro compañero José Antonio Masegosa llegaba hasta ese domicilio y se encontraba con la sorpresa. José Antonio, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Eli. ¿Cómo estás?
Bien. Yo supongo que menos sorprendida que tú cuando has tocado el timbre de esa casa, ¿no?
Bueno, yo te puedo asegurar que casi me da un pasmo, ¿de acuerdo? Ya. Porque he tocado por casualidad, por si sonaba la flauta. En este caso ha sonado el timbre, pero vamos, con esperanza 0,00001 de que alguien pudiera abrirme la puerta.
Bueno, y te ha abierto la puerta el propio Enrique.
Efectivamente, me abre el señor y, claro, yo no sabía exactamente, pensaba que me había equivocado. Entonces le he preguntado, bueno, ¿usted quién es? Yo pensaba que era otro hijo de Angelines, la mujer de 94 años, pero dice, no, no, soy yo, pero usted no había sido detenido. No, no, a mí nadie me ha detenido. Supongo que estaría detenido unas horas, pero bueno, el caso es que está en libertad y nada, el hombre amablemente nos ha atendido y nos ha dado las explicaciones. Y aquí me tienes ahora mismo en la habitación, justo donde durante casi un año, desde el Día de Reyes, ha estado el féretro, el ataúd fabricado por él mismo, por Enrique. Yo la verdad es que todavía no doy crédito a esta historia.
Oye, descríbenos un poquito esa habitación.
Pues mira, es una habitación normal y corriente, pequeña. El suelo es de terrazo, como el terrazo de toda la vida.
Sí, de
toda la vida. Y todavía veo en el suelo unos montoncitos de madera que era la base sobre la cual estaba instalado el ataúd. Al lado hay una cama con un montón de fotos enmarcadas de la familia. Vemos a Angelines, veo también rosarios, unas figuritas de ángeles, vírgenes, una Biblia y luego sobre una mesita de noche pues un montón de estampitas de vírgenes y de santos, un Cristo, flores, velas, las velas con las cuales ha estado durante todo este tiempo honrando a su madre, pues hay como una especie de pañales, agua oxigenada, vamos, medicamentos, y luego algo que ya te explicará el propio Enrique, una televisión. Es una televisión que normalmente no está en la habitación, sino que está en otra estancia, pero él cada día me ha contado que traía la tele hasta la habitación para ponerle una misa diaria. Y es más, Enrique comía aquí en la habitación con su madre y le hablaba. Y él me cuenta que su madre le hablaba a él y le decía, no te fíes de tal vecino. Yo creo que sobran las palabras.
Sí.
Enrique, bueno, pues habrá que revisar su estado mental.
Claro que sí. Oye, ¿lo tienes por ahí cerca, Enrique?
Sí, está muy cerquita, está pues a unos metros.
Enrique, buenos días.
Dígame.
Buenos días, Enrique.
Buenos días.
¿Cómo se encuentra usted hoy?
Pues mal. ¿Cómo quiere que me encuentre?
Se encuentra usted mal. Por todo esto que ha sucedido.
¿Eh?
Que se encuentra usted mal por todo esto que ha sucedido. Enrique, ¿su madre cuándo falleció?
Pues el 6 de enero.
El 6 de enero de hace un año, de 2017 o de 2018,
de este año, 2018.
Este año,
claro.
Sí. ¿Y por qué decidió usted mantenerla en su casa?
¿Eh?
¿Por qué decidió usted mantenerla en casa?
En casa porque no tenía a nadie, ninguna ayuda, ni nada, ni de hermanos, ni de familia, ni de nadie.
¿Pero usted tiene
así
familia, Enrique? ¿O no tiene a nadie?
Claro.
Tiene familia, sí.
Pues mire, tengo tres hermanos más.
Ya. ¿Y usted les avisó a ellos de que su madre había fallecido?
No los avisé. No los avisé porque caí en una... En ese momento, encima, estaba yo malo, con fiebre, y he tenido que estar tomando ahí medicamentos y me quedé dormido. Y a la mañana siguiente, pues ya estaba mi madre, pues ahí. ¿Qué quiere que le diga?
Ya.
Y tuve que andar con el cadáver y todo de mi madre. ¿Qué quiere más que le cuente a usted? ¿Eh? Usted, si tiene una madre, a ver si la toca ahí un poco y que esté más fría que vamos. ¿Qué le parece a usted eso?
Pues lo lógico hubiese sido, Enrique, llamar al médico. Usted tampoco llamó a ningún médico ni a nadie.
A ningún médico ni a nadie. Porque no tenía nunca ayuda de nadie, ni quiero tenerla siquiera, ni me hace falta.
Usted tiene 62 años, ¿verdad, Enrique?
Sí, señora.
¿Y vive en esa casa, supongo que desde hace unos cuantos años?
Sí, por supuesto.
¿Tampoco tiene usted relación con los vecinos?
¿Relación con los vecinos? Van a estar atacando toda la vida, es vivir aquí, atacando y a mi familia. Y a mi madre, y aquí ha habido, ahora para que se enteren ustedes, por si no lo saben, dos muertos aquí abajo también, de familiares,
Ya.
Otro más. En el mismo año cuando empezaron con las obras aquí. Las obras de Santa Lucía. Dos vecinos de aquí abajo fallecieron también. Y otro vecino también de enfrente.
Ya, y usted mantiene que han hecho, que sus vecinos han hecho lo mismo que usted. ¿Usted dice que los vecinos han hecho lo mismo que usted?
No lo sé. Lo habrán hecho.
Enrique, usted sabe que la policía cree que usted ha hecho esto a propósito para seguir cobrando la pensión de su madre.
Ah, bueno, eso que lo diga y ya lo juzgará el juez o quien haga falta. ¿Qué quiere que la diga?
Sí nos llama mucho la atención, Enrique, que ayer la noticia era que usted había sido detenido. ¿En algún momento la policía le ha detenido a usted, le ha llevado a dependencias policiales o en ningún momento?
¿Por qué? ¿Por qué lo dice?
Hombre, pues porque la noticia que salía ayer es que la Policía Nacional le había detenido a usted por mantener a su madre en casa todos estos meses.
Ah, bueno, pues así será. ¿Qué quiere que la diga?
Pues la verdad, si ha estado usted detenido o no. Usted no ha estado detenido en ningún momento.
¿Por qué? ¿Pero qué le interesa eso a usted? Vamos a ver.
Hombre, yo soy periodista, Enrique. A mí me interesa todo lo que pasa en el mundo.
Vale. Pues, mire,
y me interesa sobre todo saber la verdad. Fíjese, que no se digan cosas que no son verdad. Eso me interesa. Y si se ha dicho que usted ha estado detenido y no ha estado detenido, yo quiero saberlo.
Entérense ustedes. Llamen a la policía y se enteran ustedes.
Hombre,
¿qué quiere que le diga?
Pues que me conteste usted si ha estado detenido o no, Enrique.
Vale,
si puede ser.
Mire, yo ahora mismo estoy en casa y fuera, y ya está. Yo tengo que hablar con el juez y nada más. No tengo que hablar con los medios.
Muy bien, ¿sí, Enrique? ¿Queréis? Pues muchísimas gracias. Claro. José Antonio Masegosa, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí seguimos. Aquí
bueno,
seguimos.
Yo no sé qué percepción, ni siquiera sé si me lo puedes decir porque estás con Enrique en este momento. La percepción que tienes tú, yo creo que es un poco la que acabamos de tener todos, ¿no?
Sí.
Que Enrique va a necesitar ayuda, que si no la ha necesitado hasta ahora, bueno, pues no sabemos muy bien por qué. También tendremos que enterarnos de esto, ¿no? Porque una persona en estas condiciones, por lo que parece, no ha recibido ningún tipo de ayuda. Por lo que él
estamos
nos
ante,
dice.
Estamos ante una persona que está sola, solitaria, que tiene problemas, creo yo.
Sí.
Que me lo perdone si me está escuchando, pero es así y que necesita ayuda. Y a mí lo que me sorprende es que una señora de 94 años haya estado durante casi un año muerta y nadie se haya enterado. Es decir, solo los vecinos han estado alarmados por el fuerte olor. Pero se supone que esa mujer recibía una atención sanitaria porque la AMI me ha dicho que ella padecía de cáncer. O sea, no quiero imaginarme cómo murió en su casa, porque claro, este hombre, su hijo, la podía querer mucho, pero no está facultado, no está preparado, pues igual que tampoco lo estoy yo como para tratar a una persona que está gravemente enferma.
Hombre,
entonces aquí me da la sensación de que han fallado muchas cosas, ¿no? Yo estoy realmente alucinado e impactado, ya no solo con el testimonio de Enrique, sino me pregunto cómo es posible que alguien pueda estar en su casa muerta durante tanto tiempo aquí en pleno centro de Madrid. A lo mejor es eso, que es en pleno centro de Madrid, en una ciudad de 3 millones y pico de habitantes donde ya poco a poco ya ni nos conocemos los unos a los otros y donde los vecinos pues ya no nos conocemos.
Pues tiene razón José Antonio, pero lo cierto es que Enrique nos acaba de decir que tiene familia, es decir, que tiene hermanos y eso sí que llama mucho la atención, que los hermanos
claro.
no se hayan preocupado desde
por
el pasado
madre, un
casi,
año, claro.
casi un año por
claro.
hablar con su madre o interesarse por su estado de salud o simplemente
ahí
ir a
está.
Visitarla.
Claro.
Esto debe tener miga en el fondo, así que seguiremos investigando a ver qué es lo que ocurre porque el entorno familiar de Enrique, lo mismo que su en fin, que su estado en este momento pues no parece que sea el adecuado o el más lógico o al que estamos habituados, ¿no? Por decirlo de alguna manera. José Antonio, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, pues haremos lo que podamos por Enrique. de una manera o de otra. O sea, la policía ya sabe lo que ha pasado, lo ha dejado en libertad, lo ha dejado estar en casa. Veremos qué es lo que va sucediendo, pero desde luego es un caso muy llamativo en que tendremos que seguirle la pista. Y enhorabuena, porque has conseguido una bonita exclusiva.
Bueno, una historia más, ¿eh? Una historia fantástica, la verdad. Fantástica por lo sorprendente. Uh-huh. Pero bueno, aquí seguimos trabajando, ¿vale?
Un beso, compañero.
Un besito.
Gracias.
Adiós, Eli.
Hasta luego.
Un beso a todos. Adiós.
Hasta luego. Un caso casi casi de película, de psicosis. Estamos hablando de una especie de Norman Bates, por lo menos en lo que se refiere a mantener el cadáver de su madre durante casi un año en casa. Lo estábamos escuchando ahora mismo, nos lo contaba nuestro compañero José Antonio Masegosa, en la cama, velándola durante un año, comía en la habitación, le ponía en la televisión todos los días al cadáver de su madre con una misa. En fin, Nieves Ortiz, te has puesto contacto con la policía, evidentemente, para que nos expliquen qué hay detrás de esta historia.
Sobre todo porque, claro, en cuanto he escuchado también que le decías, pero usted ha estado detenido, llamen a la policía que se lo digan.
Claro,
bueno, de inmediato
hemos llamado
con
a la policía.
Con
claro.
Policía, me dicen que efectivamente sí que estuvo ayer en calidad de detenido, en uh-huh. jefatura, lo tramita a homicidios, se le tomó declaración y no ha pasado a disposición judicial. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es verdad que luego igual podemos ir saliendo de dudas sobre algunas curiosidades, uh-huh. Preguntas, ¿no?, que surgen en relación a este asunto, como por ejemplo si tener el cadáver, porque él lo decía en esta uh-huh. entrevista, y yo se lo he dicho a la policía, bueno, pero ¿por qué se le ha detenido? Y me dicen, ha sido detenido por un delito económico. Se presupone que ha estado cobrando durante un tiempo por una estafa, ¿no? Se presupone uh-huh. que ha estado cobrando durante un tiempo la pensión de su madre durante este año que ella ha sido cadáver.
Que ella estaba muerta.
Efectivamente.
Sí.
Y es el motivo por el que se la ha arrestado. No,
pero él sí
entra
estuvo
aquí
en dependencias policiales.
Sí,
no
estuvo en jefatura
decir
ayer. Uh-huh. Y luego la policía levantó atestado de los hechos. Se le deja en libertad. Esto lo que hace es que va a un juzgado de guardia de diligencias, al que esté de guardia. Bueno, pues ahí lo que hacen es que luego lo mandan a reparto. ¿Qué significa que lo mandan a reparto? Pues al que llegue, al juzgado que llegue luego a uh-huh. repartir, pues se le llamará para que declare, o sea, pasará a disposición judicial en función de lo que se considere oportuno. El plazo que puede pasar desde hoy hasta uh-huh. que sea llamado a declarar pueden ser hasta 2 meses. O sea que efectivamente él no pesa ninguna causa distinta a la de ese delito económico por el que está en libertad, porque se le está practicando la autopsia a la madre. Uh-huh. Parece, las hipótesis apuntan a que ha sido una muerte natural y por tanto tampoco se le puede achacar a él ni acusar de otra cosa distinta. Como
más
que
mantener el cadáver en casa, que no sabemos a estas horas si eso es un delito, si no, no debe serlo.
No debe serlo, efectivamente.
Claro.
Pues no debe serlo porque está en libertad, pero que uh-huh. tampoco se le puede achacar a él que sea el autor material de ninguna muerte, por supuesto, uh-huh. y nadie está hablando de eso. Hasta la fecha lo único que hay es eso, un delito económico, por eso ha quedado en libertad y por eso tendrá luego que pasar a disposición judicial cuando se le reclame.
De todas maneras, Nieves, a mí me siguen quedando muchísimas dudas. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no a lo largo de la mañana nos ponemos en contacto con alguien que sepa de leyes, con un abogado,
claro,
con una abogada, que nos explique todas estas dudas que tenemos? ¿Qué ocurre? Cualquiera puede tener un cadáver durante un año en su casa. Si este señor llega a renunciar a la pensión, no pasaría absolutamente nada.
Efectivamente.
¿Qué se hace con alguien que evidentemente no está en perfecto estado de salud mental?
Claro, porque lo que sí apuntaba la policía, y esto es importante, es que se le deja libertad porque no resulta peligroso. O sea, pues sí, tiene una enfermedad mental o no, que eso también es lo que nosotros damos por hecho,
sí.
Y que no hay ningún riesgo de fuga. Entonces, teniendo en cuenta los hechos, las pruebas que hay y que no entraña ningún peligro, como digo, ni se va a fugar, pues por eso se le deja en libertad. Pero efectivamente uh-huh. vamos a lo largo de la mañana a testar, ¿no?
Sí, vamos a enterarnos de todo, claro que sí, vamos a buscar un abogado que nos pueda aclarar todo este asunto. La historia, desde luego, es terrorífica,
sobrecogedora,
truculenta al 100%.
De Ales de la Iglesia, la comunidad.
No, y la la cara de nuestro pobre compañero José Antonio Masegosa cuando ha tocado el timbre y le ha abierto la puerta Enrique. Él nos contaba antes que él pensaba en principio, una, que se había confundido de piso, dos, que podía ser un hermano de Enrique. Pues no, el propio era Enrique, que ahí está tranquilamente y que, en fin, se estaba enfadando por momentos, pues no le estaba gustando nada que le preguntemos por este asunto.
Bueno, enhorabuena, porque es una información, desde luego, la que nos ha traído, gracias a José Antonio Masegosa, es la noticia, una de las noticias del día en Madrid, sin duda.
Claro que sí, por eso le mandamos desde aquí, de nuevo, otro beso a nuestro compañero. Gracias, Nieves, seguimos pendientes de este asunto. Bueno, cambiamos radicalmente de tema porque a estas horas los bombos del sorteo extraordinario de Navidad ya están en el Teatro Real de Madrid. La cuenta atrás para el gordo comienza y de momento los protagonistas son ellos, los bombos. Gloria Talavera está con ellos, propios bombos.
En el escenario con que ellos han llegado mismos. Estos bombos, los dos titulares y los dos de reserva como auténticas estrellas de Hollywood han recibido aquí más fotografías que cualquier actor o actriz. Y se ríe Eduardo Obies, que es el responsable de recursos materiales de Loterías. Buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Hay que tratarles con mucha delicadeza, ¿verdad?
Sí, para nosotros son nuestros pequeños, por lo tanto, la máxima seguridad y darles el máximo confort y calidad posible.
¿Estos son los titulares, los que están aquí con nosotros?
Los que están detrás de nosotros ahora mismo son el juego titular, sí.
¿Características que tienen?
Pues bueno, el bombo de números pesa unos 850 kilos, mide una altura de unos 2,70 metros y, bueno, pues tiene una capacidad para 100.000 bolas, mientras que el bombo pequeño pues pesa unos 400 kilos y es mucho más pequeño, en torno a unos 45 más o menos.
Los titulares, similares características, decíamos, a los de reserva, ¿no?
Sí, sí, son prácticamente iguales.
Y también estamos viendo que ha llegado la tolva, han llegado las liras, las bolas.
Sí, porque no solamente son los bombos, sino también, evidentemente, y las bolas, sino también unos elementos auxiliares que sin ellos no se podía hacer el sorteo, como es la tolva, que es el recipiente donde antes de empezar el sorteo vaciamos las liras que contienen las bolas y son introducidas en los bombos. Todos estos mecanismos no son tan principales ni, bueno, pueden parecer, pero sí que son muy importantes.
Estamos viendo además que estos bombos tienen dos motores que funcionan a la perfección y por si acaso uno falla, salta automáticamente el de reserva.
Sí, evidentemente, si por fatiga o un salto el automático falla de uno de ellos, pues evidentemente el de reserva de forma automática tiene que saltar y tiene que funcionar. Y eso es lo que haremos estos días. Perdón por la expresión, pero es pudear un poco a los bombos, a nuestros niños, para a ver que funciona todo bien y todo digamos, dentro de la medida de lo posible, conforme a lo que tenemos previsto en caso de fallo o avería.
Hay que darle mucha caña a estos bombos antes del día 22 de diciembre.
Sí, 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 es que tienen un examen y hay que prepararlo bien.
¿Qué quiere decir que tienen además un convertidor de frecuencia?
Sí, no, eso no es lo que nos ayuda, es que nos, lo que es el arranque y la parada, sobre todo la parada, nos interesa mucho que la válvula extractora de la salida de las bolas esté en la parte inferior del bombo. Entonces lo regulamos para que la parada sea brusca y cuando se para, digamos, la inercia no nos afecte a la ubicación final de esa bola extractora. Tiene que estar siempre en la parte inferior de la esfera de la bola.
Para que esa válvula quede perfectamente situada.
Exactamente, prácticamente es eso. Me estoy enrollando un poco, pero es eso, ¿no? Que quiero asegurarnos de que queda la parte extractora en la parte inferior de la esfera.
El 21 se procederá al ensayo general y después esto se cierra cal y canto hasta el 22 de diciembre.
Efectivamente, el 20, cuando acaba la noche del 20 al 21, subiremos los bombos a la escena y entonces pues ya acabaremos de los últimos detalles y el 22 abriremos al público y que sea lo que Dios quiera.
Pues muchísimas gracias, Eduardo Obies es el responsable de todo lo que hemos escuchado hasta este momento y aquí me acompaña Alberto Castro, que es el responsable del escenario, y yo quiero saber cómo es este escenario donde lucen ahora mismo estos bombos.
Hola, buenos días. Pues nada, mira, hoy tenemos el escenario, que tenemos un concierto adelante, atrás tenemos todas las plataformas libres, se hace la descarga y se baja 16 plantas para abajo.
O sea, esos bombos van a quedar a 16 metros de esta superficie, por debajo de este escenario, ¿no?
A 16 metros del nivel del escenario.
¿Y comparte en esos momentos hueco con quién?
Pues tenemos ahora debajo a Turandot, un concierto y esta semana que viene tenemos concierto de Rafael y otros eventos.
Va a estar muy acompañado, ¿no?
Eso, no va a estar solo.
Eli, lo dicho, que ya todo preparado, queda nada. Menos, bueno, un poquito más de una semana, ¿no? Diríamos, porque estamos a viernes, un poquito más de una semana, pero prácticamente a esta hora, la semana que viene, se procederá a ese ensayo general y ahora mismo estamos viendo cómo han quedado, cómo relucen estos bombos enormes. Ya nos lo decían, uno pesa 800 kilos y el otro, atención, 400. Las bolas también pesan lo suyo ya colgadas en esas liras, así que van a compartir, decíamos, escenario de momento hasta el 22 de diciembre con Turandot, con el concierto de Rafael y con todo lo que sea necesario para que ese 22 de diciembre todo salga a la perfección.
Bueno, ya sabes que como todos los años te daremos nuestros números para que tú luego compruebes una, que la bolita está, dos, si puedes colar una. Repetida.
Pero estoy junto aquí, junto al saco de las bolas, ¿eh? Aquí.
¡Uy! ¡Qué peligro!
Selladas no, llevan un protocolo de seguridad impresionante.
¡Qué pena! A ver si... Bueno, habrá que dejarlo a la suerte. Eso como todo es. El mundo. Muchas gracias, Gloria. Nos encontramos dentro de un ratito en Alpedrete.
Eso es, en la urbanización de Los Negrales, con un estupendo Belén viviente que han realizado más de 1000 personas.
Bueno, pues ahí te dejamos. A ver si te encasquetan algún rebaño o algo para hacer de pastorcilla.
Sí, porque de niño Jesús ya no pego, ¿eh?
No, de Virgen María a lo mejor. Tampoco. En todo caso, un beso. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 8:30, arranca la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Leganés. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas. Con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Vamos con una de las buenas noticias del día, y es que la Comunidad de Madrid ha aprobado una ley de salud bucodental para que los niños de entre 7 y 16 años puedan tener una revisión gratuita al año con el dentista. No es la única medida importante de la norma, que incluye además la creación de un organismo de control para evitar fraudes en el sector. La idea partió del Partido Socialista y ha sido aprobada además con los votos a favor del Partido Popular y de Ciudadanos. Tenemos con nosotros ya a José Manuel Freire, que es portavoz de Sanidad del Grupo Socialista en la Asamblea. Señor Freire, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, porque enseguida ustedes han conseguido sacar adelante esta propuesta que habían hecho en la Asamblea de Madrid y que realmente nos beneficia a todos, porque en nuestro entorno seguro que hay un menor que está en esa edad, ¿no?, entre los 7 y los 16 años. ¿Los padres van a poder elegir al dentista en el que quieren llevar a ese niño a esa revisión que ustedes proponen que sean gratis?
Efectivamente, van a poder elegir dentista tanto entre los que trabajan en los centros de salud como los dentistas privados que sean concertados por el sistema sanitario. El principio de libre elección es muy importante, y no solo es una revisión, es todos los tratamientos dentales que puedan necesitar los niños, todos, excepto lo que es la ortodoncia estética.
O sea, que estamos hablando no solamente de una revisión anual, que era la noticia que nos había llegado, señor Freire.
No.
Estamos hablando de revisión. Llevas al niño, el niño tiene 3 caries y un diente mal colocado. Bueno, pues ese tratamiento es gratis también.
Es otra cosa. Es la atención dental que necesitan los niños,
sí,
igual que lo están recibiendo los países de nuestro entorno y en varias comunidades autónomas, como es País Vasco, Navarra, Andalucía, Baleares, Canarias, Extremadura, Murcia y no sé si me dejo alguna. Pero es toda la atención dental que necesiten los niños, sobre todo para su dentición permanente. Y eso implica que se les sellan las muelas para que no tengan caries, y lo lógico es que no desarrollen ninguna enfermedad, pero si la necesitaran, tendrían empastes, tendrían endodoncias, atención a urgencias, rotura de dientes, todo lo que tiene que asegurar una sociedad civilizada a sus niños en materia de salud bucodental.
Pues me alegro muchísimo, señor Freire, que nos aclare este punto, porque la noticia que nos había llegado, claro, no es lo mismo que tengamos derecho, a si tenemos un niño de entre 7 y 16 años, a que le hagan una revisión anual gratuita, que además el tratamiento que necesite sea también gratuito. Eso es muy importante que lo tengamos todos claro. Bueno, creo que también se va a reforzar los servicios de salud bucodental para atender a personas, bueno, pues con distintos problemas, discapacidad, pacientes con enfermedades raras, enfermos de cáncer, por ejemplo. Eso es así, ¿no?
Eso es así. Es parte de lo que va en esta ley. Esta ley trata de colocar a Madrid, a España, entre los países que atienden salud bucodental como parte integral de la salud de las personas. Y esta es una de las cosas. No podemos tener otoidental. Es un escándalo que debiera ser un aldabonazo para prestar atención a esa salud dental que estaba como muy abandonada en nuestro medio.
Ahora, lo importante es que todos los odontólogos se unan a esta medida, señor Freire. Se lo digo porque ayer mismo hablamos nosotros con el Colegio de Odontólogos de aquí de Madrid, y lo que nos dijeron es que a ellos nadie les había pedido ni opinión, ni sabían nada de este asunto. Es más, no quisieron hacer declaraciones.
¿Quién les comentó eso? No es cierto. Nosotros hemos hablado en repetidas ocasiones con el Colegio de Odontólogos, con su presidente, les hemos invitado a la asamblea, yo he estado reunido con ellos, les explicamos este proyecto hace mucho tiempo a su consejo. No, eso no es correcto, y de hecho me consta que los odontólogos de las comunidades autónomas donde está implantado este programa de atención dental infantil están encantados con esto, porque significa que mucha población que hoy no puede ir al dentista por razones económicas va a poder ir al dentista. Significa más clientes para su consulta, para aquellos padres que elijan dentista privado, y significa Y también una actividad más, como diría, más satisfactoria para los dentistas de los centros de salud, que van a poder hacer muchas más cosas de las que estaban haciendo a los niños que atienden. Uh-huh. O sea, que es positivo. No, no es correcto esa visión. No sé quién se la ha dado.
Pues mire usted, señor Freire, es que hoy llevamos un día de contradicciones con las noticias. Mi compañera Belén Almonacid, que es la que hizo la gestión con el Colegio de Odontólogos, está conmigo. Belén, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo que te dijeron?
¿Con quién hablasteis?
Pues mira, hablé con prensa, porque efectivamente el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la Comunidad de Madrid, de la primera región, que es como se denomina justo, bueno, pues estaba en una pequeña intervención personal, efectivamente, y desde prensa me comunicaron que en principio, bueno, pues que estaban a la espera, que no querían hacer ninguna valoración, porque estaban a la espera de conocer realmente cuál iba a ser el contenido de esta nueva ley, porque en principio no se había pedido mucha colaboración o no se había contado con ellos, de ahí que no quisieran valorar de momento esta noticia. Sí es verdad que en el día de ayer, por la tarde, recibí un mensaje explicándome que, bueno, que una vez que ya tuvieran ese texto completo, que no tendrían ningún problema en intervenir en esta emisora o en cualquier otra.
Pero claro, eso choca frontalmente con lo que nos está diciendo el señor Freire, que es que el Colegio de Odontólogos de Madrid ha participado activamente en la elaboración.
No. Estaban perfectamente al tanto de esto, y cuando se estaba elaborando hubo reuniones con ellos. O sea, esto es absolutamente cierto y correcto. Otra cosa es, ciertamente, es una ley para los ciudadanos y no es una ley que hayan hecho los odontólogos. Uh-huh. Es una ley pensada para los ciudadanos, que toma la experiencia mejor de otras comunidades autónomas españolas y de otros países para trasladarla a Madrid. No, o sea, una cosa es participar activamente como si hubieran hecho ellos la ley. No la han hecho ellos. Esta ley ha surgido de la Asamblea de Madrid, de una iniciativa nuestra, pero ha contado con asesores técnicos profesionales, cómo no, no solamente de Madrid, sino de fuera de Madrid. Es una ley técnicamente, yo creo que muy, muy solvente, muy bien hecha, y donde funciona en España algunos de los aspectos de esta ley. Otros son novedosos aquí en Madrid, como la creación de esta unidad para monitorizar y para regular lo que se hace en las clínicas dentales. Esto es nuevo en Madrid, pero el PADI lleva en España más de 20 años.
Bueno,
el programa de atención dental infantil.
Aquí lo importante, señor Freire, es que todo el mundo sepa que esta ley ya se pone en marcha, que los ciudadanos madrileños van a poder acceder a este servicio y que además es una ley que no va a estar sujeta, entiendo, a los vaivenes del presupuesto.
Bueno, efectivamente las leyes son para cumplirlas, pero como se cumplan las leyes depende mucho del interés y de los recursos que pongan los distintos gobiernos.
Yeah.
Pasa como en educación y sanidad. No gastamos lo mismo en sanidad en Madrid que, por ejemplo, en Asturias.
Yeah.
En Asturias, por habitante, hay, creo recordar, que casi más de 1.500 euros habitante año. En Madrid estamos en 1.200. Es decir, los gobiernos aplican las leyes y eso cuenta. Entonces, por ejemplo, entre 7 y 16 años empezará como muy tarde, el 1 de enero del 2020, irán entrando en el programa los niños según vayan cumpliendo 7 años. Y ¿cómo se haga eso? Pues dependerá evidentemente de quién esté en el gobierno, del interés que ponga y de los recursos que ponga, tanto en el sector público, que hay que reforzarlo extraordinariamente. Tenemos únicamente 146 dentistas en el sector público para 6.5 millones de habitantes. Nuestros hospitales no tienen dentistas y hay pacientes oncológicos y de otros tipos que precisarían atención dental. No es posible arreglarle a una persona al cáncer y dejarle destrozada la boca. Eso no es sensato. Yo soy médico, sé cómo se hace esto en otros lugares y Madrid tiene que estar a la altura de los mejores también en esto.
pues tiene usted toda la razón, señor Freire. No seré yo quien le lleve la contraria, porque estoy completamente de acuerdo con usted. Es verdad que hay muchas veces que los dientes parecen algo ajeno a nuestro cuerpo, pero tienen una importancia fundamental en la alimentación de las personas, en la salud. Hace muy poquito tiempo hablábamos precisamente con un experto que nos decía que detrás de una carie, de una muela que no se trata, puede haber luego, más tarde, un infarto, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos hablando de cosas muy serias, estamos
la
hablando de nuestros niños, claro.
Básica,
claro que
básica,
sí.
Y hay que meterla dentro de la sanidad pública, como tienen todos los países desarrollados. Uh-huh. Y entonces, como todo no se puede hacer de un brote, pues lo primero es atender a los niños, porque si los niños, cuando sean mayores, tienen una buena atención dental, será factible económicamente
claro.
atenderles como hacen otros. Luego, atender a las personas que tienen necesidades especiales, sean médicas, como estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello, o enfermedades raras, o discapacitados, embarazadas, o personas sin recursos. Y luego, me imagino, si hay buenos gobiernos, si los ciudadanos apoyan buenas políticas, pues seremos como los suecos, los franceses o los alemanes. La boca será parte también de lo que cubra la sanidad pública.
Claro que sí, sobre todo para personas mayores, ¿eh? Que no hay que olvidarse que la edad corre en nuestra contra en cuestión de dientes y de muelas, y hay muchas personas mayores que no pueden pagarse un tratamiento médico, que no pueden ponerse implantes o que no pueden cuidarse la boca.
Es una tragedia. La hemos visto de frente con el caso de iDental.
Sí.
Es una tragedia. Por eso muchos abuelos, aunque para ellos no haya un servicio público bueno, se alegrarán muchísimo de que sus nietos no tendrán sus problemas de salud dental cuando sean mayores. Eso es lo que garantiza el programa de atención dental infantil. Que los niños de hoy no tendrán problemas mañana cuando tengan 60, 70, 80, 90 años. Es
muy
lo que
bien.
Pasa en los países que hacen esto bien.
Bueno, pues ahora que sepan ustedes que la Comunidad de Madrid también se va a hacer gracias a esa propuesta que ha llegado de la mano del Partido Socialista y que ha sido aprobada además con el apoyo de Populares y de Ciudadanos. Lo dicho, señor Freire, enhorabuena. Y gracias en nombre de todos los que tenemos dientes y muelas y boca.
Gracias a ustedes y enhorabuena a todos.
Un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la Casa del Abuelo, el Mercado de Navidad y la Tienda de Juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¡Qué poca vergüenza!
¡Hay derecho!
¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. ¡Ah! Y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Excepto si te regalan monoparques, que disfrutarás de esta magia durante todo el año. ¿Y tú? ¿Qué te vas a pedir estas Navidades? Pide diversión todo el año con Monoparques Todos los Parques por solo 109 euros. Condiciones monoparque.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Tienes?
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bonoparques. Hasta el 7 de enero tu Bonoparques, todos los parques, por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bonoparques. Condiciones bonoparques.es.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llega el momento de hablar de cosas de casa y lo hacemos, ya saben ustedes, cada semana con ayuda del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid. Y hoy vamos a hablar de barreras arquitectónicas, porque aquí siempre hay muchísima duda. Hay que pedir permiso para poner una rampa de acceso para subir una silla de ruedas, por ejemplo. Es obligatorio poner un ascensor siempre y cuando se pueda poner y haya alguien que lo necesite. ¿Cómo se tramita todo esto? Bueno, pues tenemos con nosotros a Patricia Briones, que es abogada del Departamento Jurídico de ese colegio, del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Patricia, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué tipo de obras de supresión de barreras arquitectónicas son las más frecuentes?
Rampas, sillas elevadoras, ascensor...
Voy a acercar un poquito el micro porque no os pilla lejos. Rampas y ascensores, supongo. Bueno, ¿quién debe solicitar que se ponga una rampa, por ejemplo, en una comunidad de vecinos?
La solicitud siempre la hace el propietario, pero no necesariamente el propietario tiene que ser la persona afectada por esas barreras arquitectónicas. También puede ser una persona que resida en su casa, un familiar, un inquilino, uh-huh. Alguien que trabaje en un local también suficiente, que preste sus servicios voluntarios, pero la solicitud siempre... como es un derecho que tiene, siempre se ejerce por parte del propietario.
Entiendo que siempre que hay una persona que necesite esa supresión de barreras arquitectónicas, las obras se deben hacer casi obligatoriamente, ¿o no?
Bueno, esa es la letra pequeña de la ley que no dice nada. Primero hablamos de ajustes razonables y tienen que ser obras que realmente supriman las barreras. Muchas veces decimos, no, hay que poner una rampa sí o sí. Bueno, hay que poner una rampa, pero si resulta que pongo una rampa salvo dos escalones, pero a continuación tengo otro tramo de escaleras con tres escalones...
Claro, no tiene ningún sentido.
Efectivamente.
¿Hace falta unanimidad en la comunidad de vecinos para tomar esta decisión?
A día de hoy tenemos que distinguir dos supuestos. Por un lado, obras de obligado cumplimiento, que la ley desde el año 2013 exige a las comunidades que se realicen obras que supongan ajustes razonables en materia de accesibilidad, tienen que suprimirse totalmente las barreras arquitectónicas, porque si no ya no existe dicha obligación, con un techo de gasto económico que luego comentaremos. Y luego existe la posibilidad de que una comunidad de propietarios no lo solicite ninguna persona que sea discapacitada o mayor de 70 años, pero que, por ejemplo, una comunidad que no tiene ascensor, son tres plantas, y dicen, bueno, yo, vale, tengo 40 años y ando estupendamente, pero no quiero subir al cuarto piso con la silla de mi niño. Pues en ese caso sería un acuerdo por mayoría de la totalidad de propietarios y cuotas, es decir, un 51% de la totalidad de los propietarios que a su vez tengan el 51% de cuotas de participación adoptan el acuerdo y ya no es necesario ningún tipo de requisito ni a nivel económico ni a nivel personal de la persona que lo solicita.
Si hay una persona que está clarísimo que necesita este tipo de obra, pues ya repito, porque de pronto tiene que moverse con una silla de ruedas, por ejemplo, ¿hay algún tipo de ayuda de las comunidades autonómicas para afrontar el gasto que supone esto?
Claro, vamos a ver, desde el año, como he dicho anteriormente, desde el año 2013, la ley impone a la comunidad que tiene que hacer una serie de obras.
Claro.
Lo que se olvida es que no siempre uno quiere, pero no siempre puede. Nos obligan a las comunidades a ejecutar obras, pero muchas veces no hay solvencia económica en la comunidad. ¿Qué ocurre? Que normalmente cada año, ahora estamos pendientes del Plan Madre, en lo que es en Madrid, y sí que hay, pero hay un tope de gasto. Llega un momento que dura lo que dura el presupuesto, pero sí, generalmente suelen salir subvenciones al respecto.
Por vuestro trabajo, vosotros trabajáis todos los días con muchísimas comunidades de vecinos, ¿la gente suele ser solidaria con este tipo de cosas?
Aquí es arriesgado generalizar, porque...
Ya me estás diciendo que no. Vamos, no me lo dices tú, pero yo lo entiendo perfectamente, ¿no?
Como comentábamos antes, creo que existe poca solidaridad. Yo la verdad que no, habrá personas que sí que lo sean, pero mientras no me toquen el bolsillo, todos somos muy solidarios. Uh-huh. Y luego, pues muchas veces prima mucho la estética del portal. Hay determinados propietarios que les molesta mucho que haya una rampa porque afea el portal. Pero la supresión de barreras a todos nos llega en algún momento. Uh-huh. O sea, yo cuando dicen que no les afecta, todo llega un momento que somos mayores o simplemente que nos rompemos un pie.
Pues sí, y tenemos que estar una temporadita con las muletas. Y entonces cuando echamos de menos la rampa, el ascensor, en fin, la sillita subescaleras, este tipo de cosas. Y ahí protestamos. ¿Qué ocurre si esas obras me perjudican a mí en mi vivienda? Si yo vivo en un bajo y por algún motivo pues yo me siento perjudicada.
Si se siente uno perjudicado y realmente existe un perjuicio objetivo y real, la comunidad de propietarios tendrá la obligación de indemnizar al propietario por una cuantía relativa a los daños y perjuicios ocasionados. ¿De acuerdo? Uh-huh. Aquí, a día de hoy, prima mucho suprimir las barreras arquitectónicas de la persona que padece una minusvalía.
Va por encima del otro, ¿no?
En los últimos años, desde el año 2003, si mal no recuerdo, las tres últimas reformas que se han realizado en la Ley de Propiedad Horizontal han sido relativas a supresión de barreras. Cada vez el legislador tiene más en cuenta que hay que proteger a personas de edad avanzada o a personas que sufren una minusvalía o una discapacidad.
Claro, además cada vez hay más comunidades que tienen más personas mayores porque afortunadamente la esperanza de vida pues cada vez es mayor, pero los problemas de movilidad van muy unidos a la edad de la gente. Habrá comunidades de vecinos con personas muy mayores que tengan una pensión baja, que no puedan afrontar una derrama muy importante, pero en las que sí haya que hacer obras. Van a llegar las noticias a Onda Madrid. Patricia, ¿me esperas un poquito y terminamos esta charla después de las noticias?
Por supuesto.
Estupendo. Pues ya lo saben ustedes, seguimos hablando con Patricia Briones, abogada del Departamento Jurídico del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, en cuanto escuchemos las noticias que ya llegan a Onda Madrid.